A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
Por su fiesta novembrina y su santo San Martín, llevamos alegría sin fin hasta sus playas marinas. Y en sus horas vespertinas se mira la mar serena, luego la mujer morena por el camellón pasea y el negro que la desea. Así eres tú, Cartagena.
Bienvenidos una vez más a nuestro programa Entre el Valle y la Montaña. Soy Daniela Rodríguez y junto con Sandra Higuera y Valeria Cardona los acompañaremos durante esta media hora para hablar sobre las cosas que nos identifican como habitantes de este territorio que dialoga entre el valle y la montaña. El día de hoy nos acompaña Mario Omar Fernández. Su nacionalidad es cubana, pero está radicado en Colombia hace 24 años. Estudió Ingeniería Química Ecológica en la Universidad Química Tecnológica de Moscú y es magíster en Protección del Medio Ambiente de esta misma universidad. Actualmente es docente de la Universidad de los Andes del Departamento de Arte.
Queremos iniciar, pues, como que nos dé un contexto sobre usted. Es cubano, pero estudió química en Moscú y llega a Colombia. Entonces, cuéntenos cómo llega a Colombia y, bueno, un poco de esa historia.
Bueno, yo me graduó en Rusia, entonces era Rusia. Entonces era la Unión Soviética. En el año 89 y viajo a Cuba. Y era muy difícil encontrar trabajo en aquel momento y comienzo a vincularme a temas de patrimonio. Trabajé en el Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología de La Habana durante varios años y una de las investigaciones que realicé fue vista en Colombia y de ahí me invitaron a trabajar en el Archivo General de la Nación. Trabajé un tiempo en el Archivo General y me enamoré de Colombia y desde entonces no me quedé a vivir acá. He trabajado en varias universidades y en muchísimos proyectos del patrimonio cultural.
Bueno, y cuéntenos su profesión, que es la química, ¿cómo la conecta con todo este universo del patrimonio cultural?
Bueno, yo inicié trabajando en relación al medio ambiente, cómo el medio ambiente actúa sobre el patrimonio cultural. En Cuba, que está en un clima tropical del Caribe, con una alta salinidad, alta temperatura y humedad, existían colecciones patrimoniales muy importantes que estaban expuestas a condiciones muy agresivas y eso era en la época del periodo especial donde no había petróleo y donde ya no se podían presentar sistemas de refrigeración o de climatización. Ahí fue que yo empecé a hacer trabajo y me empecé a acercar en el mundo del patrimonio cultural.
Eso fue en Cuba, ¿no?
Eso fue en Cuba.
Okay.
Luego ya empecé a trabajar estudios de la materialidad y las patologías del patrimonio cultural y he incursionado en varios temas, como también la gestión, la apropiación social del patrimonio, y creo que es un tema que es muy difícil trabajar en una sola área por la importancia y las necesidades que tiene en el país.
Y devolviéndonos un poquito a esa primera llegada en Colombia al Archivo General de la Nación, ¿qué fue lo que se encontró? ¿Cuál fue el reto?
Bueno, en aquel momento el archivo era una institución nueva. El archivo era la GN, que era un edificio nuevo hecho por el arquitecto Salmona, y tenía un grupo de profesionales acabados de graduar y que estaban haciendo un proyecto muy interesante que era el Plan de Archivos en Colombia. Entonces el reto era precisamente trabajar temas de conservación preventiva y trabajar no solamente con el Archivo General de la Nación, sino con todos los archivos del país. Se dictaban cursos, se hacían una serie de trabajos. Luego yo decido radicarme en Colombia y ahí es que comienzo a trabajar en la Biblioteca Nacional y en la Universidad Externado de Colombia.
Bueno, pero usted, aunque lleva 24 años aquí en Colombia, ha ido y ha vuelto y ha trabajado en otros lugares del mundo y ha venido. Bueno, cuéntanos un poco en qué lugares ha trabajado.
Bueno, yo he trabajado en varios lugares, sobre todo en temas académicos, incluso en Cuba. También he estado en Ecuador, en Chile, he trabajado en México, he asistido en muchos congresos como consultor del ICRON, que es el Instituto de Conservación y Restauración que tiene sede en Roma. El tema de patrimonio, ustedes saben que, aunque existen unos contextos locales, es un tema universal y en casi todos los países se presentan los mismos problemas y las mismas necesidades y los mismos requerimientos de las diferentes disciplinas.
Precisamente sobre eso le quería preguntar, y es, ¿qué diferencia radica o detecta usted entre las maneras como se maneja el patrimonio en otras partes del mundo y en Colombia?
Mira, ese es un tema complejo, porque incluso si nosotros vemos cómo se maneja el patrimonio en Colombia hoy en el 2018, es muy diferente a cómo se manejaba en el año 95, cuando yo comencé a trabajar acá, que en aquel momento no existía el Ministerio de Cultura, estaba Colcultura, el Archivo General de la Nación era apenas nuevo, o sea, se iniciaba. Existía el Centro Nacional de Conservación y Restauración, que era una institución muy importante que lamentablemente desapareció. Existía una formación en algunas disciplinas muy diferentes a las que se han fortalecido en este momento. Creo que el patrimonio es un tema, yo considero que el patrimonio es un área de acción muy dinámica, que va cambiando y que va generando una serie de necesidades en la medida que el país va cambiando. Incluso ahora, en este momento del posconflicto, en este momento en que vivimos, el patrimonio genera unos requerimientos muy diferentes a los que generaba hace 5 o hace 6 años.
¿Y cómo ve a Colombia hoy en día en relación con las maneras en que también actualmente se maneja el patrimonio en otros lugares?
Bueno, yo veo que Colombia ha avanzado en algunas áreas, pero lamentablemente siento que en algunas otras se ha estancado. Por ejemplo, con relación al patrimonio cultural mueble, la ausencia de un Centro Nacional de Restauración, la ausencia de laboratorios por parte del Estado o de centros del Estado que se ocupen de la conservación y de la preservación del patrimonio cultural mueble, siento que es una gran carencia, que eso era muy claro en los 90 y que era un ejemplo para toda América Latina. En ese sentido siento que se ha perdido, ya que ha habido como una descentralización y el Estado un poco se ha pasado a manos de particulares, a proyectos individuales. Entonces eso pienso que es un problema. Considero que la formación está mejorando, existen varias maestrías en el campo de patrimonio y hay otros profesionales de diferentes disciplinas que se acercan al patrimonio cultural. Entonces, en ese sentido, sí considero que hay una gran fortaleza y que hay un gran cambio y que Colombia se está insertando en todo el panorama latinoamericano y mundial.
Bueno, usted dijo una palabra que me quedó sonando con respecto a su perfil profesional. Tenemos de una parte que usted es científico, es como su área de conocimiento y de acción, pero nos menciona la frase apropiación social. Entonces ahí es cuando quisiera preguntarle desde su área muy científica, ¿cómo ve la pertinencia de la apropiación social en términos de patrimonio cultural?
Para mí, hablar de patrimonio sin hablar de público, sin hablar de comunidad, no tiene sentido. Y eso creo que es uno de los temas que he ido aprendiendo a lo largo de mi trabajo profesional. Cuando yo comencé, como todo joven que empieza a trabajar, quería hacer investigaciones, quería centrarse en el objeto. Y con el tiempo he visto que si uno hace una investigación, incluso si se hacen conservaciones o restauraciones, y no se involucra la comunidad, no hay un sector de la sociedad que sea receptivo, que se apropie, que sienta que ese patrimonio es importante para ellos, esto se pierde. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en Colombia, incluso en La Habana. En La Habana hay el Centro Nacional de Restauración, que queda en el convento de Santa Clara, donde yo trabajé en el año 89. Era un centro que estaba acabado de restaurar, un convento acabado de restaurar, y hoy por hoy es una ruina. Y eso es tristísimo, porque todo el esfuerzo del país, todo el esfuerzo de profesionales, todos esos recursos invertidos se pierden. Y pienso que eso es fundamentalmente porque fue un centro muy elitista, que fue un centro solo para profesionales y donde no había una participación importante de la comunidad. Entonces, en ese sentido, he visto que cualquier proyecto que involucre el patrimonio cultural, ya sea el estudio de su materialidad, la restauración, la conservación, investigaciones, tiene que ir de la mano de proyectos de apropiación social, de manera que la comunidad vea la importancia que tiene y que sienta que ese patrimonio es de ellos y también sea un actor importante en su conservación.
¿Nos puede contar algún caso exitoso de un manejo técnico que haya sido, o de una colección que haya sido apropiada exitosamente por una comunidad?
Bueno, no sé si... ejemplos hay muchos. Yo tengo un caso reciente que es Ambalema, Tolima, que es un pueblo que ha tenido dificultades históricas por problemas económicos, por problemas de la navegabilidad del río Magdalena, de la ausencia de los ferrocarriles, por la cercanía a Armero, que es un pueblo que al desaparecer influyó muy negativamente en Ambalema. Y nosotros tuvimos la oportunidad de, en un convenio que tenemos con el Ministerio de Cultura, realizar unos talleres para la capacitación de los vigías de patrimonio. Y durante esos talleres nosotros empezamos a hacer estudios sobre los paisajes culturales y los bienes muebles que aún existían. Los ambalemunos no eran muy conscientes del patrimonio que tenían y a partir de los talleres y el trabajo que hicimos con ellos, empezaron a rescatarlo. Este trabajo concluyó con una exposición que se hizo en la estación de ferrocarril de Ambalema y fue muy interesante ver cómo toda la comunidad se volcó y desde ese momento ellos están muy interesados en trabajar sobre las colecciones y ver la importancia que tienen, sueñan con tener un museo. Entonces creo que ese tipo, y fue un ejercicio muy sencillo, con una participación, digamos, que no generó grandes gastos de recursos, ni humanos, ni económicos, y el impacto ha sido increíble. Creo que ese es uno de los proyectos de este tipo más interesante, pero existen múltiples ejemplos de colecciones con las que hemos trabajado en diferentes regiones del país que han tenido un impacto muy grande en la comunidad.
Bueno, Mario, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con usted. Vamos a darle paso a nuestra compañera Daniela, quien tiene información bien importante de los vigías de patrimonio en Colombia.
Ser vigía es un acto de voluntariado.
Pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
Saludo cordial hasta ahora, soy Daniela Rodríguez y traigo las noticias de nuestros vigías. El grupo Vigías Corporación Aurea presentaron su producto Juego de Mesa. Este consiste en comprar inmuebles de carácter patrimonial y realizar 4 pasos de gestión cada uno. El objetivo de cada jugador dependerá del papel o rol que asuma cada uno. El producto fue inspirado en el famoso juego Monopoly por el hecho de tratarse de comprar o vender propiedades. Se ha tomado esa misma metodología de juego, ya que representa la realidad actual de los inmuebles patrimoniales en la ciudad de Barranquilla, dando paso a nuevas construcciones con el afán de demoler las antiguas. Igualmente, el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, Grupo Huellas, cuenta su historia en un proyecto de relatos que nos cuentan el origen de las actividades, lugares, hechos y personajes que han marcado la historia de la ciudad de Duitama producidas en audio. Ellos afirman que el patrimonio cultural podrá conservarse y transmitirse a las generaciones futuras si los herederos somos responsables de su uso, de su cuidado y de su difusión. Los duitamenses deben conocer su historia, esta tierra florida del Tundama, donde la tierra es fruto y paz. El Poncherazo y el libro Poncherazo es el proyecto del grupo de vigías Vistaz. De esta manera, reviven un oficio y técnica tradicional, ahora casi extinta, llamada en algunas regiones fotoagüita, que vienen ejecutando desde el año 2011. Gracias a este proyecto han estado en diversos espacios de Antioquia y el país con sorprendentes resultados por la acogida que tiene entre un público muy diverso. El libro tiene 2 crónicas sobre este oficio y sus fotógrafos, escritas en la década de los 80 del siglo pasado, por los escritores antioqueños Juan José Hoyos, Premio Nacional de Periodismo 2017, y Jaime Aguilar. La iniciativa del Grupo de Vigías, Tejedores de Sueños de la Institución Educativa Guayabal en Suaza, Huila, es el rescate del patrimonio inmaterial del sombrero Suaza. Su objetivo es rescatar la artesanía de este sombrero y reconocerlo como patrimonio inmaterial y material del municipio de Suaza, para que se convierta en bien de interés cultural y genere un relevo generacional con jóvenes y niños y así evitar su desaparición, ya que el saber está en manos de artesanas de avanzada edad, quienes parten llevándose sus conocimientos a la tumba. El Grupo de Vigías de la Cultura Nortecaucana en Puerto Tejada, Cauca, presentó su proyecto La Muñeca Abayomi. Esta muñeca expresa a la mujer de la humanidad, la cual usan para narrar historias de vida con mujeres, de resiliencia, para construir música y conocer las manifestaciones libertarias, como son los peinados afro, los turbantes y la esgrima de machete y borbón y las fugas de adoración al niño Dios. Fomentar la lectura y producción de textos y elaborar la muñeca con niños, niñas, mujeres y adolescentes. Comercializarla es un proyecto de emprendimiento que se tiene con mujeres en situación de víctimas y vulnerabilidad de Puerto Tejada y otros municipios. La historia tiene valor de salvaguardar la identidad cultural afro. Si quieres participar en nuestro programa, no olvides que debes enviar tu perfil y un resumen de tu proyecto al correo bpequeñacardona@mincultura.gov.com. Y recuerden que en www.mincultura.gov.co pueden encontrar toda la información del programa Vigías del Patrimonio Cultural. Los esperamos el próximo miércoles con más noticias de nuestros vigías.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
El invitado musical de hoy es Alcibiades Antonio Acosta Gudelo, más conocido como el Checo Acosta, cantante de música folclórica del Caribe colombiano, soledeño e hijo de uno de los compositores y músicos colombianos de bolero más reconocidos y queridos del país, Alci Acosta. Desde los 7 años fue bautizado por su padre con el nombre artístico del Checo Acosta, al compararlo con un futbolista de origen checo, ya que al niño desde entonces le apasionaba el mundo del fútbol. Pasó por las orquestas del Joey Arroyo, La Renovación, Adolfo Echavarría, Juan Piña, Grupo Star de Medellín, Joseito Martínez, hasta que en el año 87 graba su primera producción titulada Conjunto Calizón, donde pega más de 3 temas, uno Mi Pequeña Natalí, otro La Montaña y Morenita Caribeña. Luego de estos éxitos, decide formar su propia orquesta, debutando en Barranquilla en 1988. Después vinieron éxitos como Llorarás, Llorarás, Lo que quiere el negro, Te quiero, en homenaje a Héctor Lavoe, Traicionera, cantado a dúo con su padre, Checomanía, La Cuchara, Cinturita y Checumbia, canción que escuchábamos al iniciar el programa y con la cual empezó a ser figura a nivel internacional. A mediados de 2007, el Checo retomó el género de la salsa con su producción Checo en su salsa. A finales de 2008, lanza su producción grabada en vivo titulada Un Cantante Alegre. Ya para 2013, ganó el Super Congo de Oro en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla, siendo el segundo artista en la historia del carnaval en conseguir este galardón después del Joey Arroyo. En la ciudad de Barranquilla hay una estatua en su honor hecha por el escultor Dave Lombana y actualmente es considerado como el máximo representante del Carnaval de Barranquilla y de la costeñidad. Ahora los dejamos con el Tracatá, lanzada en 2014 y que pertenece al álbum Sigue de Moda. Daniela, ¿usted no ha rumbeado música del Checo Acosta?
No, por supuesto que sí. En una fiesta familiar, en unos 15 años, en un matrimonio. Ese es fijo que siempre ponen canciones del carnaval de Barranquilla y pues uno las baila, las goza así.
Claro. Yo aprendí a bailar mapalé con el Checo Acosta. Bueno, no, con su música. Bueno, ahora la dejo con Mario Omar para que le cuente sobre un proyecto de visibilización bien importante de patrimonio inmaterial precisamente en este Caribe colombiano.
Sí, Mario, el proyecto que nos va a hablar hoy es la celebración popular de la Semana Santa en Ciénaga de Oro, Córdoba. Cuéntenos dónde queda este lugar, cómo nace, de qué se trata el proyecto, cómo se desarrolla esta Semana Santa.
Bueno, Ciénaga de Oro es un municipio que se encuentra a 20 minutos de Montería, por carretera, por una carretera muy buena. Es un pueblo muy pequeño, muy pintoresco. Y es un pueblo que desde que uno llega se enamora de él. Tiene una identidad muy fuerte, pareciera que el tiempo no ha pasado. Incluso tiene una cantidad de elementos culturales, de vocablos, de platos, o sea, de la cocina tradicional, que hacen que uno llegue allí y existe una cosmovisión que uno quede completamente atrapado en ese pueblo. La celebración de la Semana Santa en varios pueblos de la costa es muy importante. En Ciénaga no se queda atrás. Yo este año tuve la oportunidad de participar y quedé completamente sorprendido, muy gratamente sorprendido, porque todo el pueblo se vuelca a esta celebración. Además, es una celebración que se organiza durante todo el año y donde concurren una serie de manifestaciones y de oficios y de esfuerzos de la comunidad que hacen que durante la Semana Santa se logre el milagro de una celebración que es prácticamente única en el país. He tenido la oportunidad también de trabajar la Semana Santa de Popayán, que es Patrimonio de la Humanidad, y esta celebración en Ciénaga es completamente diferente. Mientras en Popayán es una celebración muy seria, muy conservadora, donde las esculturas y el lujo marcan, digamos, la parada. Es una celebración muy lujosa, muy solemne. La de Ciénaga tiene todas las características del Caribe y las esculturas han sido completamente intervenidas. Incluso algunas ya tienen una figura que raya en lo grotesco, pero no es lo más importante. Lo más importante es la celebración. Por eso la manifestación que se trata de declarar como patrimonio nacional, es la celebración cultural de la Semana Santa, donde convergen todas estas manifestaciones culturales, donde la culinaria, o sea, la cocina tradicional, ocupa un lugar fundamental. Ellos ya desde semana antes empiezan a preparar una serie de platos que se comen solamente en esta semana, como el mongo mongo, que es un dulce que se hace con una serie de frutas de la región, guayaba, plátano, mamey, mango, y se cocina durante una semana. O otros platos que tienen incluso una tradición africana o indígena. Entonces es un sincretismo donde todas estas culturas, la española, la africana y la indígena, se mezclan y durante esta semana explotan en una cantidad de manifestaciones culturales de sabores, colores, sonidos, etc.
Mario, escuchándolo hablar, me gustaría que nos devolviéramos un poquito en el tiempo y nos contara por qué es tan importante la Semana Santa en esta región del país.
O sea, la importancia precisamente radica en eso, es que es única, es que aquí convergen una serie de manifestaciones culturales que si no existieran la Semana Santa se hubieran perdido. O sea, hay muchos de estos platos, por ejemplo, ya no existen en otras regiones. También algunos oficios como la talla en madera. Nosotros hemos encontrado, incluso este año durante la celebración, la Junta Pro Semana Santa de Ciénaga de Oro organizó una exposición que se llamaba Santa Madera, donde exponían casi 30 esculturas o imágenes escultóricas de tipo religioso. Es una con una calidad increíble. También existen tejedores de una serie de, digamos, de fibras textiles que son de la región. Hay una cosa muy interesante y muy polémica, y es que durante la Semana Santa, por ejemplo, ellos comen la jicotea, y la jicotea es un producto que está en veda. se protege, pero eso es una tradición ancestral que lo hacían los indígenas. Entonces ahí siempre empieza a haber un conflicto muy grande porque la policía decomisa la jicotea y ellos la consideran una parte importante de la celebración. Entonces eso es uno de los temas donde el patrimonio empieza a generar un conflicto y genera una tensión incluso con temas de legislación, y que es muy interesante hablarlo, digamos, a calzón quitado, pero es una realidad, y es una realidad importante, es una manifestación cultural que para ellos es fundamental.
Bueno, ¿y quiénes hacen parte de esta celebración? ¿Quiénes participan en esta? Y teniendo en cuenta lo que nos contaba anteriormente, de que esta preparación para llevar a cabo, digamos, como este gran evento es durante un año, pues quisiera que nos contara también cómo se preparan los portadores de la manifestación previa a la Semana Santa.
Bueno, en esta manifestación participa prácticamente todo el pueblo. Ahí existen los pasos que son una serie de esculturas que se quedan en el museo que tiene Ciénaga de Oro, ahí permanecen durante todo el año, y ya en la etapa previa de la Semana Santa se engalanan, se le arreglan los vestidos, se repintan, etc. Pero además, algo interesante dentro de la Semana Santa es las manifestaciones de las cofradías y de los grupos sociales que participan, como por ejemplo la Legión Romana. Son pobladores de Semana Santa que se visten de romanos, también están los ayones, se ponen unos capirotes y se visten y van atrás del Santo Sepulcro. Entonces ellos van ensayando durante varios meses, también confeccionan sus ajuares que son característicos, confeccionan los cascos, confeccionan también todas las herramientas, las espadas, los tambores, y es muy interesante ver cómo hay elementos de la cultura colombiana como el bombo, que hace parte o se funde con una legión de romanos, ¿no? O la trompeta, que es tan característica en todas estas congas del Caribe.
Bueno, Mario, ¿qué invitación le daría a los oyentes para que conozcan Ciénaga de Oro y participen de la celebración de la Semana Santa allá?
A mí me parece que es fundamental, o sea, que todo colombiano debería conocer esta manifestación, porque es una fiesta, es como estar en un episodio de una novela de García Márquez, es como estar en Macondo, ahí convergen todos los elementos de la cultura colombiana, y es un lugar donde la gente es muy hospitalaria, donde la comida es muy rica, donde la música que se escucha, fundamentalmente la música de Pablo Flores, canta toda la historia, todos los acontecimientos que han ocurrido en Ciénaga y en Montería, en la región Sinú. Creo que es algo que el que asista no lo va a olvidar nunca, y que yo se lo recomiendo a todos los colombianos, incluso a la gente que visite a Colombia durante la temporada de Semana Santa.
Bueno, y ya para finalizar, ¿por qué esta celebración nos identifica a los que vivimos entre el valle y la montaña?
Bueno, esta celebración nos identifica porque aquí convergen todos los elementos, o sea, porque con los animales que se son sacrificados, las tradiciones, los instrumentos, la vegetación que viven entre el valle y la montaña, está ahí. La Ciénaga de Oro precisamente se encuentra entre el valle y la montaña, cerca del río Sinú, en una zona, digamos, del Caribe, ¿cómo es que se llama esto? El Caribe, digamos, yo que soy cubano y que soy del Caribe a orilla del mar, para mí es muy interesante este Caribe de Sabana, este Caribe de Ciénaga, este Caribe que está bastante alejado, pero cómo todas estas características propias del Caribe se llegan hasta tan, tan profundo en el valle, ¿no? Y tan lejos del mar.
Muchas gracias, Mario Omar, y a todos los oyentes por acompañarnos el día de hoy.
Los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles desde las 9:30 de la mañana por CIC Radio, emisora del Instituto Caro y Cuervo, afiliada a la Red de Emisoras Universitarias de Colombia.
Ahora los dejamos con el Tracatá, lanzada en 2014 y que pertenece al álbum Sigue de Moda. Y los esperamos la próxima semana. Sí.